¿Hace mucho que esperás? De 9 a 11, Rock por Nacional Rock.
Muy bien, prometió muchos temas nuestro compañero Juan Manuel Cargo. Vamos a empezar a desglosarlos de a uno. Juan Manuel, ¿andás por ahí?
Estamos por acá.
Muy bien.
Empezamos a hablar de vacunas, Eddie. Las vacunas, viste que es como el tema central ahora en la política.
Sí, hablábamos ayer, voy a contar algo de una charla que tuvimos ayer con Car, que charlamos por teléfono después del programa, y yo le decía, ¿te acordás cuando estábamos por empezar el programa y decíamos, bueno, habría que ver cómo hacemos, porque viste, está bueno que la gente se vacune, entonces por ahí sí pensábamos una manera de joder y jugar un poquito con el tema de quién se quiere vacunar y los que no se quieren vacunar, y cuando empezamos el programa, una semana después, ya el tema de la vacuna no es ni tema ya, todo el mundo sabe que se va a vacunar muchísimo, vos lo contabas recién, el número de los inscriptos en las aplicaciones para vacunarse, todo el mundo ahora, además después del escándalo del Ministerio de Salud, todo el mundo dijo, no, pero pará, yo me quería vacunar, ¿cómo te quería vacunar? Si hace una semana decía que, no, yo me quería vacunar. Ayer Axel Kicillof hizo un repaso muy interesante respecto de las declaraciones de muchos periodistas, medio de comunicación en general, políticos, mucha irresponsabilidad, ahora por suerte está todo eso más enfocado, ¿no?
Sí, y tenemos novedades importantes, porque ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, en el marco del Consejo Federal de Salud, anunció el comienzo de campaña de vacunación para el personal docente y no docente con las dosis que llegan del laboratorio chino Sinopharm. Ayer despegó el vuelo de Aerolíneas Argentinas que va a traer 904.000 dosis de esa vacuna desde la ciudad de Beijing. Se espera que la llegada del vuelo para el jueves por la noche, el aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pistarini, 21 horas 50 minutos estaría llegando, 10 de la noche aproximadamente el día jueves, es decir, mañana, y Bisotti hizo el anuncio durante el Consejo Federal de Salud, del que participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros del área del país. Las otras 96.000 dosis van a llegar los días siguientes, pero a través de un vuelo de línea, ¿no? Y como decíamos, la prioridad para la vacunación la van a tener 350.000 docentes y no docentes de la educación inicial. Ayer también se supo, por la noche, que la ministra Bisotti iba a implementar un sistema para el monitoreo y trazabilidad del proceso de vacunación a lo que es personal estratégico de los tres poderes del Estado. Esto es importante, Eddie, porque tiene que ver con la transparencia de la vacunación, más luego de lo que fuera la salida de Ginés González García de esa cartera. Se va a formar una comisión de seguimientos con miembros de UNICEF, de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión de Inmunizaciones y de otras instancias como la Organización Panamericana de la Salud. Me parece un dato importante este. Se va a constituir un listado público que se va a actualizar de manera periódica. Es decir, vamos a tener las y los argentinos la información de quiénes, cómo y cuándo se vacunan. Creo que esto tiene que ver con la transparencia que está intentando implementar Carla Bisotti desde su cartera. En la provincia de Buenos Aires, vos mencionabas al gobernador Kicillof. Bueno, ya hay más de 3 millones de inscritos para vacunarse, según informó ayer el Ministerio de Salud de esa provincia.
Es un crecimiento, Juanma, es un crecimiento muy grande, ¿no? En este último tramo, porque hasta hace una semana y media, 2 semanas, eran 2 millones, creo.
Claro, pasado de 1 a 3 millones con mucha velocidad, Eddie, y se aplicaron ya 362.000 dosis en suelo bonaerense. Esto es algo que uno puede ver, por ejemplo, en historias de Instagram. Yo tengo amigos, gente conocida que está en la provincia y ya se han vacunado sus abuelos, por ejemplo.
Yo tengo la piel de gallina. Perdón, Juanma, tengo la piel de gallina. Hoy se vacuna mi mamá. Hoy le llegó a mi mamá, o sea que imagínate la emoción. Hoy se vacuna también mi suegro, mañana se vacuna mi suegra, está toda la familia, ¿no?, revolucionada, y es un momento que no sé cuánto hace que estábamos esperando, ¿no? Te digo, lo estoy diciendo ahora y me estoy emocionando, te voy a dejar seguir a vos, porque
seguro.
Realmente es muy fuerte.
Mis dos viejos también se vacunen en la provincia, es algo importante. Daniel Goyán además informó que en la provincia bajaron los casos por sexta semana consecutiva. Esto también es interesante, importante. Lo hizo tras un encuentro con intendentes de la costa atlántica en Necochea. Y vamos al tema este, finalmente, como para terminar esta parte de la Organización Mundial del Comercio. Te dije que había una serie de países que pedían la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas.
Sí.
Bueno, ayer se sumó la Unión Africana a esto, pero te dije, hay una serie de gobiernos que no quieren, Eddie, saber nada con la liberación de las patentes, que son los Estados Unidos y la Unión Europea, y que justamente allí están los laboratorios. Allí está Pfizer, allí está Moderna, allí está Johnson & Johnson, allí está BioNTech. y cómo funciona la OMC, la Organización Mundial de Comercio, por consenso. Entonces, por ahora no va a salir esta exención de patentes. Esa es una noticia mala en este escenario.
Sí, desde ya. Quiero repetir eso que te decía, que es para mí un dato clave, un dato fundamental, y que de alguna manera nos pone en contexto lo que está pasando en el mundo. Yo me acuerdo cuando empezaba el quilombo de la pandemia, ¿no? En marzo del año pasado, aparecieron también muchos filósofos, mucha gente importante, intelectuales, discutiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo orden mundial a partir del cambio que se generó, ¿no? Con el tema de la pandemia, el reconocimiento de que todos dependemos de todos, ¿no? Un montón de cosas que tenían que ver con una idea por ahí de un mundo un poco más justo. Y sin embargo, si hacemos el repaso, hoy Canadá tiene 9 veces las vacunas que necesita, Estados Unidos tiene 7 veces las vacunas que necesita, el Reino Unido tiene 6 veces las vacunas que necesita, 6 veces multiplicada su población, y la Unión Europea 5. Es decir que todos esos anticipos realmente no impactaron donde debían, porque estamos viendo que el mundo sigue igual de injusto que siempre, ¿no?
Sí, y hay 130 países de los 193 que tiene el mundo que todavía no han vacunado. Además, me parece importante ese dato que vos diste en la intro de Pfizer, ¿no? Porque Pfizer ponía condiciones muy complicadas, que es guita de los bancos federales, que son edificios de embajadas, que son bases militares. Todo eso aparece hoy en ojo público y me parece muy compleja las exigencias que tenían algunas farmacéuticas para permitir que vengan las vacunas a América Latina.
9:32, seguimos en Mucha Data hasta las 11 en vivo. Tenemos una entrevista en minutos nada más.
¿Vas con onda verde? ¿Cuál es tu voz? Mucha Data. De 9 a 11. Por Nacional Rock.
Muy bien, 9:32. Desde el lunes, con el arranque del programa, venimos recorriendo parte de la realidad latinoamericana, convencidos también de que la Argentina se entiende mejor en el contexto continental, ¿no? Hablamos de México, nuestro presidente está en este momento en México, hablamos con Bolivia ayer, y hoy nos vamos a dar el lujo de conversar unos minutos con una figura central de la política latinoamericana y de Chile en particular, Marco Enrique Sominami, político, cineasta, docente, fundador del Grupo de Puebla, fundamental para el Frente Progresista latinoamericano y líder del Partido Progresista de Chile, está en línea con nosotros y le agradecemos muchísimo. Marco, ¿cómo le va? Mi nombre es Eddie Babenco, acá desde Nacional Rock lo saludamos.
Buenos días, encantado de estar con usted y sus auditores y auditoras.
Bueno, muchísimas gracias, Marco. Es un año clave en Chile, este año hay elecciones presidenciales en noviembre, si no me acuerdo mal. Y lo primero que quiero preguntarle, no sé si tiene ganas de contarlo o si todavía está, si ya está pensando en eso, es si Ominami va a volver a ser candidato a presidente en su país.
Claro, es una pregunta que me la hacen todos los días, cada minuto, y siempre la respondo mal o muy mal, son mis dos posibilidades. No estoy llamado a responder eso en mi país porque creo que hay una elección muchísimo más importante, la de la constituyente, que va a durar 50 años y un presidente va a durar con suerte 4. Más aún, yo propongo que el próximo presidente sea de transición y dure lo que dure la constituyente, un año. Entonces estoy en esa batalla, pero para no mentir, porque soy un animal político y siempre hay que desconfiar de los animales políticos, el 11 de abril es la elección más importante de la historia de nuestra república, desde su independencia, y el 11 de abril en la noche habrá desafíos unitarios muy importantes. Y para eso no me restaré, para ser soldado, comandante, lo que haga falta, pero no tengo aspiración presidencial hoy. Tengo récord probablemente mundial de 3 candidaturas presidenciales en 8 años. Fue muy intenso todo.
Seguro.
No tengo urgencia ni imperativo. Fui parte de un colectivo que logró cosas muy importantes y ahora me parece que puedo estar perfectamente al lado de un proceso y no adelante el proceso. Pero lo veremos después del 11 de abril.
Muy bien. O sea que está a disposición del partido, ¿no? Un poco similar a lo que pasó en algún momento. Equiparo la situación, me parece que también usted puede entenderla como parecida, de lo que pasaba con Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones de la Argentina en el 2019, ¿no? Como esa cosa de, bueno, no se sabía bien qué lugar iba a ocupar, se sabía que iba a estar en la estructura. Usted también está como a disposición de lo que decía el partido.
Sí, el partido ya me proclamó por unanimidad, pero le he respondido con mucho cariño y gratitud que más pareció lo que usted dice. Prefiero estar disponible todavía porque creo que el lago, le voy a dar un solo ejemplo. Una región del sur, una provincia equivalente a ustedes, la segunda más grande de Chile, para que usted se haga una idea del desastre en que está la oposición, en la que estamos nosotros. Vamos en 10 listas, 10 listas de oposición para la constituyente, y este gobierno desastroso va en una lista. Como hay una regla de 2/3, que no tenga 2/3 no podrá imponer una norma, no existe la mayoría simple, vale decir que estamos lejos de lograr 2/3. Podría ocurrir que después de las protestas de un 80% de chilenos que en el último plebiscito votaron a favor de una nueva constitución, termináramos con la derecha controlando el país. Y esta es la paradoja. Entonces, la unidad es mi prioridad, y es no solamente un deseo, es un imperativo para mínimos cambios en Chile. Necesitamos estar unidos en la oposición. Cristina Fernández se reunió con Alberto Fernández, él a su vez con Sergio Massa. Ustedes tienen más nombres en su cabeza que yo, pero fueron capaces de armar lo que se denominó el Frente de Todos. En Chile estamos muy lejos de lograr un Frente de Todos.
Muy bien. Está también en línea con nosotros Juan Manuel Carr, nuestro compañero, que le quiere preguntar. Marco.
Marco, ¿cómo andás? Un saludo grande. La primera pregunta es medio obvia. Chile había tenido un manejo de gestión de COVID, diría, bastante cuestionable al inicio. Había saturación del sistema de salud, muchos casos. En un principio estoy hablando, ¿no? ¿Piñera mejoró su imagen a partir de lo que fue la llegada de las vacunas de Sinovac de China? Porque acá en la Argentina, los medios de comunicación concentrados pasaron de el ejemplo uruguayo hace unos meses, ¿no? El ejemplo a seguir el uruguayo contrastándolo con lo que pasaba en la Argentina, y ahora hablan de Chile, el modelo chileno sobre la gestión, ¿no?, del COVID-19 a partir de la llegada de las vacunas. ¿Esto es así? ¿Tenés algunas críticas para hacer a la gestión del gobierno? ¿Cómo es la situación?
No, yo creo que el gobierno, en el caso de la vacuna, de las vacunas, lo ha hecho bien, objetivamente. Se está enredando en estos días por un tema de comunicación, de quiénes deben vacunarse, pero lo ha hecho bien. El gobierno ha hecho un buen trabajo en materia de vacunación. Llevamos varios cientos de miles, si no millones, de personas vacunadas. Es un buen trabajo en poco tiempo. Así es que en eso es cierto. Tal como tú lo dices, querido Juan Manuel, es quien ellos recuperaron su credibilidad, o una parte, ¿no? De todas maneras, siguen en un cierto leprosario, pero salieron de una fosa en la que estaban de tener 3% en las encuestas a tener 24%. Ahora, las encuestas, sé que ustedes son gente inteligente y su público aún más, dan exactamente lo mismo. El hecho es que la vacuna es sustantivo. Hay algo ahí donde estuvieron bien. Respecto de los sanitarios en general, no es que fueron malos, fueron muy malos. O sea, tenemos una cantidad de muertos que es completamente impropia, incluso en términos comparativos, en fin. No quiero entrar al aburrido y repetido debate pandémico de cifras y estadísticas, pero Chile tenía herramientas económicas, sanitarias, para haberlo hecho mil veces mejor. Mintieron, en fin, un desastre. Y en lo económico, igual de grave. En lo económico, Chile tiene, a diferencia de Argentina, ahorro fiscal, una deuda pública baja, un pueblo sobreendeudado, y estaban todas las condiciones para que Chile hiciera al menos reasignaciones presupuestarias, políticas contracíclicas, proteger a tu pueblo. Era además inteligente desde el punto de vista de la teoría económica. No lo hicieron, y el pueblo de Chile, solamente un dato para los argentinos, recurrió a sus ahorros previsionales en dos retiros por el orden de 35 mil millones de dólares, Juan Manuel. Retiramos casi 10 millones de chilenos nuestros ahorros de futuro. Fíjate que el aporte del gobierno, con un Estado rico comparado a su pueblo, el Estado de Chile, al día de hoy, en pandemia, ha aportado 5 mil millones de dólares. Repito, 35 mil millones de dólares retiramos nosotros para inyectar a la economía chilena, para salvar la economía, para salvar nuestros hogares, y 5 mil el gobierno. Eso es insostenible, y eso, a mi juicio, es la evidencia de un gobierno que no conoce el país que gobierna.
Marco
sí. Perdón, Eddie.
Decile, Juan, dale.
Alberto está de gira oficial en México. ¿Cómo estás viendo al progresismo continental hoy, vos que sos el fundador del Grupo de Puebla? Y si tenés entusiasmo en que la elección de Ecuador pueda sumar un nuevo gobierno progresista, seguir esa senda, ¿cómo estás viendo esa situación?
Sí, creo que el duro castigo de las capas medias que recibimos durante varios años, de manera bastante simultánea, en América del Sur al menos, viene el péndulo de vuelta. Creo que la buena parte de las capas medias se dieron cuenta de que no iba a haber ni prosperidad, ni paz social, ni se acababan los problemas de corrupción. Se dieron cuenta que con la derecha era todo aún peor. Entonces sí, creo que hay evidencia electoral. México, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador ahora son países que habían girado a la derecha y que hoy día están, el caso de Bolivia es un poco excepcional porque un golpe de Estado, pero son países que por anga o por manga, por los caminos que sean, terminaron en manos de la derecha, una derecha que yo lo dije hace poco y lo sigo creyendo, usted, que es una derecha que se gorilizó, no sé si eso se usa en Argentina, se volvió gorila, porque había una derecha que al menos simulaba creer en las reglas del juego. Fíjate que lo de Brasil, ustedes lo han retratado mucho, pero lo de Brasil uno alcanza a dimensionar qué significa, que la novena economía del mundo, un juez corrupto, Moro, con fiscales corruptos, con medios de comunicación corrompidos, tuercen la elección y permiten que un bárbaro como Bolsonaro sea presidente, y hoy día se cae completo el juicio, todas las acusaciones, porque habían elementos completamente extrajudiciales en el procedimiento del expresidente Lula, que era el que iba arriba en las encuestas. Está proscrito Evo Morales, está proscrito Rafael Correa, yo mismo tengo prohibición de votar en Chile. En fin, creo que las cosas cumplen un ciclo. Entre medio hay muertos, hay cárceles, hay tragedias, bueno, pero esperemos que en las elecciones de Ecuador sí, yo creo que va a ganar el progresismo, pero efectivamente todavía América Latina enfrenta tiempos salvajes en todos los planos, inversión extranjera, en comercio, en exportación. Vamos a rebotar en 2021 en crecimiento, pero por lo menos buena parte de nuestros países no van a crear suficiente empleo, que es el caso de Chile.
Es muy curioso lo que acaba de comentar Marco, porque él puede ser candidato pero no puede votar, o sea que en tal caso usted podría ser candidato pero no votarse a sí mismo.
Ah, no, así, te doy, hay otro policía que es un general que se robó la mitad del país, está condenado, preso, y él sí puede votar, yo no. Efectivamente, por eso me dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que no existe una presunción de inocencia en Chile. Llevo 7 años pidiendo ir a un juicio por acusaciones, fíjese que tengo otro récord, soy el único candidato presidencial cuyas 3 campañas están en los tribunales, las 3. Y fíjese que todos mis contendores, 30 y tantos contendores, ninguna. La única campaña, las 3 campañas están con fiscales que adivine dónde trabaja hoy día el fiscal que me acusó, con Sebastián Piñera, mi adversario. Es asesor del Palacio Presidencial. Bueno, mira, yo me aburro de mí mismo y me parece que cuando uno habla de esto aparenta queriendo dar lástima y prefiero ser un peleador y ser digno y avanzar, pero es de una indignidad lo que han hecho la derecha en Chile. Y les va a salir muy caro porque no solamente van a ser castigados electoralmente, sino que la historia los va a jugar muy fuertemente.
Seguro que sí. Es un caso parecido al que comentaba recién del juez Moro, ¿no? Que terminó siendo funcionario judicial de Bolsonaro. Hay una cuestión, una problemática que tiene que ver con esto, muy importante en toda Latinoamérica, como muchas veces pasa, ¿no? Uno ve que ciertos procesos políticos que defienden o fundamentan a la derecha se dan en forma continental. En este caso, la cuestión de los poderes judiciales en toda Latinoamérica es un tema a revisar, ¿no?
Exactamente, o sea, uno de los grandes temas, Argentina es uno de los ejemplos trágicos de los problemas judiciales, ¿no? Hay un problema con la justicia. Un escritor, creo que es Henry Miller, decía que en Europa la alternancia política era aburridísima y que en América Latina era cuestión de vida o muerte. Y creo que es una buena síntesis, aquí somos salvajes nomás. Entonces no logramos que haya, porque yo creo que los dilemas de América Latina, el Caribe, son terribles. Narcotráfico, desigualdad, pobreza, vivienda. Y eso es lo que el mundo desarrollado no logra entender. Dice, pero ¿por qué están estos niveles de debate tan intensos en América Latina? Porque aquí lo que está en juego es la dignidad humana. No está en juego un aumento según inflación de nada. Aquí es un tema salvaje. O sea, es un continente que está en condiciones muy, muy extremas. Recordemos que estamos hablando de casi 20 millones de nuevos pobres en 2020. Eso es brutal, las cifras son trágicas. América Latina y el Caribe requiere de muchísimo, 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 a mi juicio, unidad e integración. Y por eso es tan importante lo que hace el Grupo de Puebla o los gobiernos de México, Argentina y Bolivia. Fíjense que en materia de comercio intrarregional, fundamental. Vamos a tener que comerciar más entre nosotros, en conectividad, en obras públicas, en temas sanitarios, en gasto militar. ¿Cómo va a ser posible que varias economías de la región gasten 1-2 puntos de su economía en armas? Que es el caso de Chile, que gasta el doble que Argentina. Más del doble. 3 veces más que Argentina gastamos en defensa nosotros. 3 veces. Somos un país, demográficamente, la mitad de ustedes, somos igual de grandes que ustedes y gastamos 3 veces más.
Marco, al principio de la pandemia había un debate, ¿no?, sobre si el mundo iba a salir mejor. Y hoy vemos que hay 130 países que no tienen la vacuna y que hay 10 países que tienen 3/4 de las dosis que circulan a nivel internacional. Ayer en la Organización Mundial del Comercio hubo un debate porque algunos países como India y Sudáfrica plantean liberar las patentes de las vacunas y otros países como Estados Unidos y los países de la Unión Europea dicen no, nosotros tenemos las farmacéuticas, no vamos a liberar nada. ¿Cómo ves al mundo hoy en ese sentido? ¿Estamos yendo a un mundo más desigual pospandemia?
Me da la impresión de que la pandemia fue aún peor que la Segunda Guerra Mundial, desde ese punto de vista me quiero referir, porque después de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, todo el mundo, el pacto social se entendió, los jóvenes luchaban a la guerra para proteger a los mayores, se llamó holocausto porque hubo una barbarie humana, un momento salvaje de la humanidad, ¿no? Me da la impresión que la pandemia como que aflora lo peor de la humanidad, aflora una lucha brutal de individualismo entre los estados, de falta de cooperación patética, lamentable y además improductiva, salvo excepciones, por supuesto. Segundo, aflora lo que me parece a mí filosóficamente más terrible, es que hay países que creen en líderes políticos, seres humanos, que creen que el límite no existe. Entonces viven como una tragedia el barbijo. Como la traje, bueno, si la vida es límite, la vida es un límite hasta la muerte. La pandemia nos recuerda nomás de que somos limitados, tenemos límites. Que hayamos llegado a Marte con perseverancia es una gran noticia, pero no rompe el problema. La vida tiene límites, y los límites es un pacto de convivencia, y los límites tienen que vivirse juntos, y creo que lo que ha pasado en materia internacional, en materia de la vacuna, es gravísimo, gravísimo. Lo que pasa, querido Juan Manuel, creo que frente a la cantidad de información, en esta misma entrevista hemos comentado como 2 o 3 hechos que son cada vez, ya tengo que ser superlativo, gravísimo, gravísimo, ya no sé, estoy como en los concursos.
Faltan
de
belleza, palabras.
No me queda por vocabulario, entonces que Moro era un corrupto asesor de, que los estados se guardan las vacunas. Creo que el problema también, y este es un desafío de otro orden, el nivel de información es tan alto que no alcanzamos a darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Creo que hoy día tenemos un nivel de deshumanización de la política exterior brutal, de hipocresía, y por eso es que yo siempre hablo a Alberto desde Chile, porque lo encuentro fascinante lo que ha hecho. Uno podrá opinar lo que quiera, pero lo que inspira a Alberto, en los valores que lo inspiran son los que son fascinantes. Uno podrá discutir aciertos y errores, pero los valores de Alberto Fernández son los que lo inspiran, y lo que a mí me parece lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. Uno podrá controvertir muchas cosas, pero indiscutiblemente lo que inspira a Andrés Manuel López Obrador es proteger a los más pobres. Lo que inspira a Alberto Fernández es proteger a los más pobres. Y los caminos para proteger a los más pobres son sinuosos, son complicados. Pero a mí me importan los valores en este contexto a partir de tu pregunta. Los valores que inspiran a las grandes potencias son vomitivos.
Muy bien. Bueno, Marco, le queremos agradecer muchísimo este rato de charla. Muchísima suerte para el próximo 11 de abril. Esperemos que las cosas salgan bien y que se puedan organizar también, ¿no? Tal vez en un frente común. Pero bueno, es un placer siempre charlar con usted. Ojalá que podamos tener la oportunidad también más adelante en el año.
El honor es mío. Saludo a los dos y un fuerte abrazo a tu público.
Un abrazo grande. Ahí estaba Marco Enrique Sominami, político central de Latinoamérica, como decíamos, docente, cineasta, además. Trabajó en la radio, también tiene su experiencia en la radio y la televisión. Fundador del Grupo Puebla, fundamental también para este frente progresista latinoamericano que se va organizando y del que venimos hablando en estos días con Juan Manuel. Juan Manuel, bueno, un placer, ¿no?, conversar con él.
Sí, deja siempre muchos títulos y mucho para pensar, Marco, ¿no? A veces como político, a veces más del ámbito filosófico, creo que dejó muchos títulos y que es interesante siempre conversar con él y entender un poquito a nuestros países, pero también a nuestros países inmersos en América Latina, ¿no, Eddie?
Exactamente así. Muy bien, 10 para las 10 de la mañana, seguimos en vivo, mucha data hasta las 11.
Eddie Babenco, Flora Alcorta, Juan Manuel Carga. Mucha data.